Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es miércoles 30 de agosto, son ya las 9 de la mañana y aquí el avance informativo.
Información más importante.
Sobre derechos humanos, segunda mesa temática de diálogos de Encívica. En el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, académicos, funcionarios públicos, intelectuales, representantes de diversos partidos políticos y otros especialistas y actores de la vida pública abordarán el día de hoy en la Casa Universitaria la falta de respeto a los derechos humanos como factor del déficit democrático en México. Promueven salud visual. La campaña realizada por una compañía de Aguascalientes realizará exámenes de vista con énfasis en los niños y niñas, sector que puede adquirir problemas visuales debido al uso de dispositivos electrónicos, según indica el optometrista Pablo Mendoza. Invita Seminario de Cultura Mexicana a conferencia La participación laguense en las constituciones de México. Será impartida por el cronista colegiado Ezequiel Hernández Lugo hoy miércoles 30 de agosto en la Biblioteca Municipal. Llega al centro de Lagos el espíritu patrio. Desde Toluca, la familia de Anaí Cruz Garza nos recuerda las próximas celebraciones del Grito de Independencia a través de la venta de productos que aluden al mes patrio. Desde pequeño, un entusiasta de la ciencia. La vocación a veces se descubre a edad temprana, fue el caso del doctor Héctor Vargas Rodríguez, profesor e investigador del CULAGOS, quien viendo Cosmos de Carl Sagan y sacando excelentes calificaciones en materias como matemáticas, química y biología, descubrió su pasión por la ciencia, específicamente por la física. En información estatal, hasta 2021 aplicará fórmula Kumamoto. Tras el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la reforma conocida como Sin Voto No Hay Dinero, el presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Guillermo Armando Alcaraz Cross, aclaró que la fórmula para replantear el financiamiento a los partidos políticos con base a los votos obtenidos y no al padrón electoral aplicará hasta 2021. Y desconfían de Fiscalía de Desaparecidos en Jalisco. El colectivo Por Amor a Ellos señala que estará atento a su trabajo. En información nacional, en 2050 la población de más de 60 años en México vivirá en la pobreza y enferma. Esto si no se toman acciones, en algunos años el país tendrá una población envejecida, enferma y en mayor pobreza, indicó la UNAM. Y la fractura al PAN en el Senado, el nombramiento del próximo fiscal. Encabeza Javier Lozano la postura de ir en contra de la línea impuesta por Ricardo Anaya, apoyarían la llegada de Cervantes Andrade, 12 de los 38 integrantes de esa bancada. Y en los titulares internacionales, la constituyente chavista aprueba procesar a dirigentes de la oposición por traición a la patria. La nueva asamblea ha concentrado su atención en ajustar cuentas con los líderes opositores al régimen. El huracán Harvey sigue arrojando lluvias catastróficas y deja un escenario de pesadilla. El área afectada es gigante, casi del mismo tamaño que España. La situación seguirá siendo crítica durante los próximos días. Nueva Orleans amenazada.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono te saluda Gabriela Arreola y junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te estaremos compartiendo la información local más importante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y a la licenciada Fabiola González, quien está muy al pendiente de tus llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis escucharemos la colaboración de la doctora Patricia Galeana. También te recordamos que nos interesa que te comuniques con nosotros, que nos dejes tus mensajes, tus denuncias, tus quejas y tus sugerencias. Puedes hacerlo en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. También si gusta llamarnos, puedes hacerlo a los teléfonos 403-1413 o bien 01-800-701-2119. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Sobre derechos humanos, segunda mesa temática de diálogo de Encívica. En el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, académicos, funcionarios públicos, intelectuales, representantes de diversos partidos políticos y otros especialistas y actores de la vida pública abordarán el día de hoy en Casa Universitaria la falta de respeto a los derechos humanos, esto como un factor del déficit democrático en México.
Como parte de las actividades generadas por la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, en Cívica 2017-2023, una política pública del Instituto Nacional Electoral que busca fomentar la apropiación de principios y valores democráticos entre las y los mexicanos, se llevará a cabo el día de hoy la segunda mesa temática de diálogo entre académicos, funcionarios públicos, intelectuales, representantes de diversos partidos políticos y otros especialistas y actores de la vida pública. Óscar Eduardo Macías Sánchez, vocal ejecutivo de la 02 Junta Distrital, explica que la realización de este evento también busca que la participación del ciudadano no se quede solo en el día de las elecciones, sino que se dé seguimiento al desempeño de las autoridades y se exija el cumplimiento de sus responsabilidades.
Este documento, que es la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, contempla dentro del eje de diálogo realizar estas mesas temáticas con la intención de que se generen espacios donde los ciudadanos puedan participar, argumentar, proponer y sobre todo, conocer de primera mano de las autoridades o de los especialistas cuál es la realidad del país en los diferentes temas, como es en los derechos humanos, en la educación, en la discriminación, en la atención a los grupos vulnerables, y todo esto para generar una conciencia y sobre todo generar una actitud más propositiva de la sociedad y que le permita acudir a las urnas para elegir a sus gobernantes, pero también seguirse involucrando en la actividad que realizan los órganos del Estado, que son electos mediante los procesos democráticos.
En esta ocasión, el tema principal a tratar será el de derechos humanos, junto a aristas ligadas como son la educación y el combate a la corrupción. Principales puntos señalados por los participantes de la mesa inicial de diálogo en junio pasado como factores del déficit democrático en nuestro país.
Entonces, al hablar sobre el déficit democrático en México, se generaron estos temas que fueron los derechos humanos principalmente como un factor que incide en este déficit democrático, la falta de respeto a los derechos humanos, la educación y también lo que es el combate a la corrupción, que es lo que vamos a tratar en la mesa temática. Principalmente es el respeto a los derechos humanos, que fue uno de los puntos o uno de los temas en el cual coincidieron la mayoría de los dialogantes, que falta atención por parte del Estado en este sentido, en el tema de derechos humanos. Y en la mesa temática es el resultado de lo dialogado en la mesa inicial que se celebró el 6 de junio pasado.
Los participantes, expertos e interesados en el tema darán a conocer sus puntos de vista y ofrecerán información a los asistentes sobre su análisis de la situación del país en materia de derechos humanos, a fin de generar conocimientos precisos y de hacer propuestas de posibles soluciones. Esta mesa de diálogo se llevará a cabo el día de hoy, miércoles 30 de agosto, en Casa Universitaria, ubicada en calle Hidalgo número 485, a partir de las 5 de la tarde. La invitación al evento es al público en general. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues ahí tienes la información. Si estás interesado en acudir a esta mesa de diálogo sobre derechos humanos, te recordamos que la cita es el día de hoy en Casa Universitaria. Está este espacio de la universidad que está ubicado en el centro de la ciudad, específicamente en Hidalgo número 485. Esta mesa de diálogo se abrirá, empezará a partir de las 5 de la tarde. La entrada es completamente libre por si gustas asistir. Promueven salud visual. La campaña realizada por una compañía de Aguascalientes realizará exámenes de vista con énfasis en los niños y niñas, sector que puede adquirir problemas visuales debido al uso de dispositivos electrónicos, según indica el optometrista Pablo Mendoza.
La salud visual debe reflejarse a través de hábitos que ayuden a proteger los ojos, por lo que la empresa Grupo Óptico Provisión de Aguascalientes realiza su primera campaña, que además de promover los cuidados que requieren dichos órganos, también intenta crear conciencia sobre el uso de nuevas tecnologías y los problemas visuales que pueden generar en niños y niñas. Pablo Mendoza, optometrista a cargo de la campaña, menciona a grosso modo en qué consiste y que va dirigida a personas de 3 años de edad en adelante.
La campaña es para examen visual. Dentro del examen visual, pues primeramente detectamos si el paciente ocupa o no una lente para poder resolver sus problemas visuales. En caso contrario, que no, sus problemas visuales no se resuelvan con lentes, ya le orientamos a qué instituciones tiene que acudir.
Si bien es la primera campaña que la empresa realiza, se espera llevar este servicio a los diferentes estratos sociales, pues Mendoza explica que en ocasiones, debido al costo que manejan algunas ópticas, los pacientes no pueden acceder a estos servicios. Por otro lado, asegura que la finalidad es concientizar a padres de niños y niñas sobre el uso de las nuevas tecnologías, ya que los infantes son más propensos a adquirir algún problema visual.
El sector más vulnerable pues siempre va a ser la gente de escasos recursos, y bueno, la finalidad también de la campaña es informarle de los riesgos que hay del uso de dispositivos electrónicos en niños menores de 12 años, que esto a final de cuentas va a alterar el desarrollo de los mismos. Es decir, que si por genética no ocupaba el uso de una lente, pues el uso de estos dispositivos a temprana edad va a ocasionar problemas visuales.
La consulta tiene una cuota de recuperación. En la Plaza Cuarto Centenario permanecerá una carpa de atención hasta el viernes 8 de septiembre. Los horarios son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y el sábado de 9 a 3. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SILagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También tienes a tu disposición nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413 o bien el 01800-701-2119. Pues es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos con más noticias. Esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Señal Cultural.
Estamos de regreso y tenemos más información para ti. Invita a Seminario de Cultura Mexicana a conferencia La Participación Laguense en las Constituciones de México. Esta será impartida por el cronista colegiado Ezequiel Hernández Lugo el día de hoy, miércoles 30 de agosto, en la Biblioteca Municipal.
A manera de conmemoración por el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y centrando el tema en su relación con Lagos de Moreno, se llevará a cabo el día de hoy la conferencia La Participación Laguense en las Constituciones de México, organizada por el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Lagos de Moreno e impartida por el cronista colegiado Ezequiel Hernández Lugo, quien comparte, aunque poco se sabe del tema, en todas las constituciones de nuestro país, desde las de Cádiz en plena guerra independencia, ha habido laguenses.
Laguenses ha habido en todas las constituciones y pocas poblaciones de México se honran con un detalle de esta naturaleza. En la de Cádiz, fundada en 1812, en plena guerra de independencia. Pues hubo un laguense en 1820 participando en las constituciones de Cádiz.
El buzo de congreso que quiso formar Agustín de Iturbide, que fue, luego lo nombran emperador de México, allí había laguenses, que después algunos de ellos, como el general Juan Pablo Anaya, cuando desbarata el congreso Iturbide y mete a algunos diputados a la cárcel, Juan Pablo Anaya fue uno de ellos, fue de los que firmaron su destitución como emperador y destierro y fusilamiento si regresaba a pisar tierras de aquí de lo que es México. Entonces hay muchos detalles importantes. En la de 1824, la primera que conocemos y tenemos como primera, hubo laguenses también.
La investigación con la que participará el día de hoy, comenta el cronista, es un extracto de un trabajo que presentó hace poco en el Encuentro de Cronistas de Occidente con motivo del aniversario de la Fundación de Puerto Vallarta, para el que se le había solicitado un texto sobre la historia de las constituciones de México y para el que debió revisar, una por una, las firmas de cada constitución.
Empecé con todas las constituciones, históricamente, y sobre todo me fui a localizar los nombres de quienes las firmaron, quienes las hicieron, quienes las firmaron. Y ahí me llevé todas estas sorpresas. Fui el primer sorprendido. Ya al encontrar lo más antiguo y primero, que es una oportunidad de conocer algo desconocido de Lagos. Algo más de la importancia de Lagos dentro de la historia nacional.
Solo como adelanto, el cronista comparte que también la constitución que actualmente nos rige, la de 1917, contó con la participación de laguenses. Detalles en los que, señala, profundizará durante su conferencia, hoy miércoles 30 de agosto, en la Biblioteca Municipal María Soainé Delguera a las 7 de la tarde. La entrada es libre y la invitación al público en general. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Te recordamos que la conferencia La participación laguense en las constituciones de México a cargo del cronista colegiado Ezequiel Hernández Lugo y organizada por el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Lagos de Moreno se realizará el día de hoy en la Biblioteca Municipal María Soiné de Elguera a las 7 de la tarde. Por si gustas asistir, la entrada también es completamente gratuita. Y llega al centro de Lagos el espíritu patrio. Desde Toluca, la familia de Anaí Cruz Garza nos recuerda las próximas celebraciones del grito de independencia a través de la venta de productos que aluden al mes patrio.
Mi nombre es Anaí Cruz García, tengo 26 años. Este es mi primer año mío, pero mis suegros ya tienen 3 años vendiendo la mercancía. Tenemos banderas de todos los tamaños, tenemos tambores para los niños, tenemos marionetas para los niños, lo que es típico de lo del 16 de septiembre, es lo que puedes encontrar.
Acompañada por su esposo, sus suegros y un concuño, Anaí llegó a Lagos de Moreno el viernes 25 de agosto. Provenientes de Toluca, cada integrante permanece en el centro de la ciudad con un carrito lleno de adornos, juguetes y objetos que aluden a la patria mexicana. Son los vendedores que encontramos y nos recuerdan el sentido de pertenencia, quienes año tras año conmemoran, a su modo, el grito de independencia. Aunque es el primer año que Anaí viene a Lagos, cuenta que los padres de su esposo, dueños del negocio, llevan 3 ofreciendo productos a los habitantes. Con el tiempo, se convertirá en una tradición familiar.
Lo que pasa es que mi suegro, él es una de las personas que no se quiere quedar sin hacer nada. Entonces, un día dijo, ¿sabes qué? Vamos a vender banderas y decidió venir para acá. No sé cómo llegó aquí. Lagos de Morelos es muy bonito. Cuando a mí me dijeron que íbamos a venir a vender, yo pensé que era un pueblo, pero no, no es un pueblo. Es una ciudad y es muy bonita la gente.
4 de los integrantes tienen un punto fijo en el centro, por lo general en alguna esquina, mientras que Anaí es la única itinerante. Viaja con el carrito de un lado a otro y pide permiso a los negocios para poder quedarse fuera de ellos. Los productos se consiguen cerca de Toluca, en un pueblo donde se surten de mercancía y cuyo nombre no recuerda a Anaí.
Lo que más le interesa son las banderas. Las banderas y los niños me llaman mucho la atención lo que son los tambores y los chiflos. Regularmente los que compran más son los niños, porque los niños son los que llaman la atención de los juguetes.
La familia permanecerá en Lagos hasta el 17 de septiembre. Si bien trabajan de 8 de la mañana a 8 de la noche, descansan en una vecindad concurrida por otros comerciantes.
Es una vecindad donde todos son comerciantes ahí. Incluso unos venden churros, otros venden flores, otros venden ajos. En eso es de puros comerciantes.
Anaí no descarta volver el próximo año. Por ahora, solo comparte sus primeras impresiones.
Al principio como que dije, ay, me va a dar pena, pero no soy tan penosa tampoco, ¿verdad? Entonces ser amable, más que nada. Amable y tratar de que va a decir que ahí puede venir lo que es el 8 en adelante. Ya hay un poquito más de gente. Entonces tener cuidado con las cosas, que no se rompan y cosas así.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Universitaria.
Desde pequeño, un entusiasta por la ciencia. La vocación a veces se descubre a edad temprana. Fue el caso del doctor Héctor Vargas Rodríguez, profesor e investigador del CULAGOS, quien viendo Cosmos de Carl Sagan y sacando excelentes calificaciones en materias como matemáticas, química y biología, descubrió su pasión por la ciencia, específicamente por la física. El profesor e investigador del Centro Universitario de los Lagos, Héctor Vargas Rodríguez, es originario de Guadalajara. Fue allí donde vivió su infancia y adolescencia y posteriormente también en la misma ciudad se formó como un especialista en física. Es egresado del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. En esta institución educativa cultivó prácticamente toda su vida académica, pues se licenció en física y después cursó la maestría en física teórica para posteriormente obtener el grado de doctor en ciencias físicas. El especialista dice que desde pequeño sintió una gran afición hacia la ciencia y fue por ello que resolvió en el momento oportuno enfocar su formación hacia este tipo de conocimiento. Escuchamos de su propia voz cuáles fueron las cosas que influenciaron su decisión.
Pues la ciencia me ha traído a mí de toda la vida. Desde que estaba muy chico leí por ahí algún libro sobre el origen de las especies que se me hizo muy interesante, también los programas de Cosmos de Carl Sagan, pues se me hicieron muy estimulantes y pues estuve leyendo todo lo que caía en mis manos en esos tiempos, que era muy poco realmente lo que existía sobre divulgación de la ciencia.
Además de Sagan y las lecturas tempranas, Vargas Rodríguez dice que sus materias favoritas en los niveles de secundaria y preparatoria eran precisamente matemáticas, biología y química, además de, claro está, física. Eran también en las que obtenía mejores calificaciones. Al respecto de sus investigaciones, comenta que si bien se trata de ciencia pura o teórica, no descarta que en cierto momento sus pesquisas puedan usarse de manera práctica para el desarrollo de alguna aplicación tecnológica.
Yo me especialicé en relatividad general y gravitación. La teoría de Einstein, pues he estudiado agujeros negros, cosmología, y actualmente pues sigo trabajando principalmente en aplicación de métodos matemáticos de la relatividad general, pero al estudio del campo electromagnético. Concretamente estoy estudiando el electromagnetismo en marcos de referencia en rotación.
Por último, el doctor califica como satisfactoria su experiencia al formar parte de los investigadores del CULAGOS desde 2006. Hace notar la importancia del contacto que ha tenido con sus compañeros del Cuerpo Académico de Matemáticas Aplicadas. Dice que realmente ha sido una oportunidad enorme tener un puesto de investigador en la Universidad de Guadalajara, además de poder compartir sus conocimientos con los alumnos de ingenierías. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Finanzas.
Hoy el dólar amanece en 17 pesos con 87 centavos a la compra y en 17 pesos con 88 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 70 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 45 dólares con 05 centavos por barril.
Señal Clima.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy aquí en Lagos de Moreno. Nos enlazamos por ello hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos la línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, ocasionando lluvias a lo largo de la sierra y en el occidente del país. Por otro lado, la perturbación tropical frente a las costas de Occidente ocasiona afluencia de aire húmedo del Pacífico, ocasionando lluvias fuertes y oleaje elevado en la zona costera de Occidente. Asimismo, produce afluencia de aire húmedo marítimo al interior del país, ocasionando lluvias en los estados del centro y parte del sur. Tenemos también una onda tropical que afectará por la noche a la península de Yucatán, ocasionando lluvias en los estados del sur y sureste. La perturbación tropical del Pacífico, volvemos de nuevo con ella, se localiza a 475 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima. Lleva vientos sostenidos de 45 kilómetros por hora y se está moviendo al noroeste. De continuar esa trayectoria, estaría afectando el jueves en la mañana a la península de Baja California o podría moverse sobre el Mar de Cortés. Es probable que esta noche gane intensidad y se convierta en tormenta tropical. Bueno, si usted piensa ir a la zona costera, por favor, absténgase por el momento, al menos de aquí a unos dos días, para que usted pueda ir a la zona costera. Bueno, eso es lo que tenemos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información. Comentó un poco acerca pues de estas lluvias que permanecen en el centro del país, que también nos tocan a nosotros aquí en Jalisco y en Lagos de Moreno. Pues te recordamos también que nos interesa conocer tu opinión. Comunícate con nosotros a nuestros teléfonos 403-1413. Esta es nuestra línea local en el estudio, o bien puedes marcar al 01800-701-2119, una alada nacional sin costo por si nos escuchas fuera de Lagos de Moreno. Recuerda también estar al pendiente de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @SILagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Es momento de ir con otro corte de estación. Esta es la frecuencia de los universitarios. Regresamos en breve.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Compártenos tus proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Estamos de regreso y agradecemos mucho que sigas acompañándonos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos ahora con información estatal, nacional e internacional.
Jalisco.
Hasta 2021 aplicará fórmula Kumamoto. Tras el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la reforma conocida como Sin Voto No Hay Dinero, el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Guillermo Armando Alcaraz Cross, aclaró que la fórmula para replantear el financiamiento de los partidos políticos con base a los votos obtenidos y no al padrón electoral aplicará hasta 2021. Aunque este lunes el máximo tribunal del país declaró la constitucionalidad de la reforma en Jalisco impulsada por el diputado independiente Pedro Kumamoto Aguilar, esta ya pasó por la Corte y significa que la norma impugnada mantiene su vigencia, que significa que nosotros tendríamos que aplicarla cuando lo que tenemos que hacer es esperar a julio del año que viene, después de las elecciones, sentarnos a calcular el presupuesto para 2019, que no es propiamente un año electoral y no se trata concretamente de atender a la fórmula de sin voto no hay dinero, sino que es un cálculo diferente, indicó en entrevista para el diario NTR Guadalajara el titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Esta es información que comparte el medio tapatío, el diario NTR. Desconfían de Fiscalía de Desaparecidos en Jalisco. El colectivo Por Amor a Ellas, conformado por familiares de personas desaparecidas en Jalisco, aseguró que desconfían de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la cual será instalada este jueves por el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz. Nosotros participamos en todo el proyecto, ya está conformada, pero a que entren en el trabajo que dicen que van a hacer, la vamos a estar observando, porque no estamos confiados en que vaya a hacer lo que está proponiendo, subrayó Esperanza, quien es una de las representantes del colectivo. Dijo también que aún tienen la esperanza de que la persona que la encabezará tenga ganas de trabajar y de buscar a los desaparecidos como nunca se les ha buscado, pero resaltó también que no están seguros de que vaya a funcionar. Esta es información de El Diario El Informador.
México.
En 2050, la población de más de 60 años en México vivirá en la pobreza y enferma. Para el 2050 habrá en México 32.4 millones de personas adultas mayores, lo que representará al 21.5% del total de habitantes, y quienes, de acuerdo con la UNAM, vivirán con menos posibilidades de tener seguridad social y económica. Isalia Nava, del Instituto de Investigaciones Económicas, señaló que en 2014, 35% de los mayores de 60 años vivían en pobreza moderada y casi 9% en pobreza extrema, por lo que de continuar así, en algunos años tendremos un país de viejos, enfermos y en mayor pobreza. La experta indicó que las personas de edad avanzada enfrentan una serie de deficiencias como no contar con seguridad económica. Añadió que el panorama para las siguientes décadas es desalentador sobre la desprotección que tendrán. En México, a partir de la encuesta intercensal, se identificó que en 2015 había 119.5 millones de personas, 10.4% correspondía a las mayores de 60 años, es decir, 12.4 millones. Para 2050, con la estimación de 21.5%, habrá un aumento en términos absolutos y porcentuales, fenómeno que define el proceso de envejecimiento en el país. Esta es información del portal de noticias Animal Político. Fractura al PAN en el Senado el nombramiento del próximo fiscal. La posibilidad de que el actual titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, se convierta en el nuevo fiscal general de la Nación fracturó al Partido Acción Nacional en el Senado, ya que 12 de los 38 integrantes de la bancada blanquiazul están dispuestos a ir en contra de la línea impuesta por su dirigente nacional, Ricardo Anaya, de cerrar el paso de ese nombramiento. El coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera, advirtió: "No vamos a dar ni un paso atrás, a pesar de que existan presiones, fintas, simulaciones y muchas cosas más. No vamos a convalidar un fiscal transeccional que sirva para garantizar impunidad a los actos de corrupción que se han dado en este sexenio". Insistió también: "Necesitamos un fiscal con independencia, con capacidad probada y desde luego que no tenga vínculos partidistas. Esta es la lucha y nosotros estamos dispuestos a defenderla hasta sus últimas consecuencias". No quiso referirse a las versiones de que una tercera parte de su bancada está dispuesta a avalar a Cervantes junto con el PRI. Esta es información del diario La Jornada.
Mundo.
La constituyente chavista aprueba procesar a dirigentes de la oposición por traición a la patria. A casi un mes de su instalación, la Asamblea Nacional Constituyente, que a toda costa el chavismo ha sacado adelante sin reconocimiento internacional, todavía no discute ni el primer artículo de la Carta Magna que supuestamente está llamada a redactar. Toda su atención ha estado concentrada en el ajuste de cuentas con la disidencia. Este martes, primer día de sesiones regulares en la semana, fue igual. Los cientos de diputados reunidos en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo de Caracas aprobaron por unanimidad, como hasta ahora ha sido con todas las resoluciones de este cuerpo deliberativo, un decreto contra el bloqueo financiero y en defensa del pueblo venezolano que pretende dar respuesta a las sanciones económicas impuestas la semana pasada por el gobierno de Donald Trump contra Venezuela. El decreto ordena al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia, poderes del Estado legales al gobierno, iniciar un juicio histórico contra los dirigentes de la derecha que, según el oficialismo, alentaron la adopción de este tipo de medidas desde Washington. Ya el propio presidente Nicolás Maduro había solicitado a la constituyente procesar a varios diputados del Parlamento de mayoría bajo la presunción de haber cometido el delito de traición a la patria. Esta es una nota del diario español El País. Y huracán Harvey sigue arrojando lluvias catastróficas y deja un escenario de pesadilla. La tormenta tropical Harvey, cuyo ojo se sitúa frente a la costa central de Texas, sigue arrojando fuertes lluvias y se espera que las inundaciones empeoren en el sureste del estado y el suroeste de Luisiana, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Además, Nueva Orleans también está amenazada. La Organización Meteorológica Mundial dijo que la tormenta ha creado en Texas un escenario de pesadilla y anticipó que la situación continuará siendo crítica en los próximos días. Los científicos consideran que lo que está haciendo esta tormenta tropical tan grave es que parece moverse muy lentamente y no se aleja como normalmente ocurre con las tormentas de este tipo. Simplemente se está quedando, explicó la portavoz. Harvey se desplaza muy lentamente hacia el este noreste con una velocidad de traslación de 6 kilómetros por hora y, según un probable patrón de trayectoria, hará un giro el miércoles hacia el norte noreste, por lo que el ojo se moverá tierra adentro por el noroeste de la costa del Golfo. Esta es una nota del diario argentino El Clarín. Agradecemos a los radioescuchas que se comunican con nosotros aquí a Señal Informativa Lagos, como el profesor Jorge Vallesa Flores, quien nos dice: señorita Gaby, un fraternal saludo. La humanidad tiene millones de hombres en el desamparo, a otros señores les interesa el dinero, el poder y tener muchas cosas materiales. A Corea del Norte le interesa poner en ridículo el Consejo de Seguridad y tiene razón. El gendarme del mundo, Estados Unidos, invadió Irak y Afganistán y la ONU guardó silencio. Salvador Allende presentó un programa de vida más humano para los chilenos y Estados Unidos ayudó a Pinochet y lo borraron. El venerable señor Donald Trump es amigo de la clase media venezolana y por esta causa amenaza a Nicolás Maduro. La clase media venezolana tiene la mente de los cubanos que se fueron a Miami porque el comandante Fidel Castro no les permitió vivir en privilegio. En el mundo las máscaras ya no sirven, conocemos a los saqueadores, pero no tienen dignidad para ellos mismos. Su ambición es gobernar eternamente. Señorita Luz, mi agradecimiento por su bondad. Pues aquí el comentario del profesor Jorge Vallesa. Le agradecemos mucho que se comunique con nosotros y recuerda que tú también puedes hacerlo. Puedes llamarnos a nuestras líneas telefónicas 403-1413 o bien marcar al 01-800-701-2119. También puedes estar al tanto de la información que te presentamos aquí en este espacio informativo en nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en Twitter como arroba SI Lagos UDG y también en Facebook, en nuestra página oficial que es Señal Informativa Lagos. Pues es momento de ir con otro corte de estación. Regresamos. En breve tenemos más para ti.
Señal Informativa Lagos. Periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Ya nos encontramos en la recta final de este espacio informativo. Aún tenemos información importante por compartirte. Ya nos acompaña a través de la línea telefónica la doctora Patricia Galeana, quien nos dará su colaboración de esta mañana. Muy buenos días, doctora. Adelante.
Muy buenos días, Gaby. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues en esta ocasión quisiera recordar que el próximo 1 de septiembre va a tener lugar la entrega del informe presidencial al Congreso y me gustaría pues recordar los antecedentes históricos que tiene este hecho. Cabe destacar en primer lugar que marca pues una necesidad de un régimen republicano en el que hay pues una división de los tres poderes que planteara Montesquieu en el espíritu de las leyes, o sea, un poder legislativo que da las normas de convivencia nacional, un poder ejecutivo que ve que se ejecuten esas normas y un judicial que es el que sanciona a quienes incumplen las normas establecidas. Y en este escenario, desde el primer gobierno republicano de la vida independiente de nuestro país, me estoy refiriendo al de Guadalupe Victoria, pues se estableció la obligatoriedad de que el jefe del Ejecutivo fuera a presentar su informe al Legislativo, inclusive se hacía en aquel entonces varias veces al año, no una sola vez al año, y el Congreso, por su parte, analizaba la situación en la que se encontraba el país. Hay informes muy importantes a los que quisiera yo hacer alusión, que fueron el de Benito Juárez, primero al triunfo de la guerra civil por parte de los liberales, y después al triunfo de la República frente a la intervención francesa y el Segundo Imperio. En estas ocasiones, pues, el presidente Juárez habló de la situación del país, que, bueno, pues, era desastrosa en ambos casos, mucho más grave. La segunda, había que reconstruir literalmente todos los renglones de la economía, lograr la pacificación del país, que en el caso del presidente Juárez, pues, no se obtuvo hasta el último día de su vida, todavía siguió sufriendo del acoso de levantamientos armados en diferentes partes del territorio nacional. Y otro informe muy importante pues fue el de el presidente Venustiano Carranza, cuando hace 100 años se había restablecido el orden constitucional después de la revolución. Ya sabemos que hablamos de la revolución, pero fueron varias revoluciones que en un momento dado fueron paralelas o convergieron cuando tenían un enemigo común, primero Porfirio Díaz y después Victoriano Huerta, pero que también hubo una escisión entre los grupos revolucionarios que lucharon en una guerra civil. Y todo ello pues llevó a que hubiera 7 años de guerra permanente. Cuando el presidente Carranza presenta su informe hace 100 años, bueno, pues también habla de la situación desastrosa que tenía el país en todos los órdenes, porque estaba el contexto de la Primera Guerra Mundial, que el propio Carranza había tratado de impedir, presentando una propuesta de boicot a los países europeos que tenían la Gran Guerra antes de que entrara Estados Unidos y se convirtiera en guerra mundial, y pues las presiones de Alemania y de Estados Unidos para que México entrara en esa guerra. En el plano nacional, la expedición punitiva de Estados Unidos que invadió el territorio nacional para buscar a Villa después del ataque a Columbus, le dio más fuerza a los villistas al interior del país. En el sur estaban los zapatistas, el sobrino de Félix Díaz seguía armado de Veracruz, moviéndose de Veracruz a Oaxaca, y había un general, Manuel Peláez, que era financiado por las compañías petroleras para que no se pudiera poner en vigor el artículo 27 constitucional, que volvía a manos de la nación las propiedades del subsuelo. Entonces, imagínense ustedes el escenario del país en estos momentos y la importancia de que el jefe del Ejecutivo presentara al Congreso el Estado de la Nación. Ciertamente, cabe destacar que en estos dos momentos cruciales de la historia de México, cuando Juárez presentó su informe al triunfo de la República hace 150 años y cuando Carranza presentó el suyo hace 100, pues el problema al que se enfrentaron estos jefes de Estado fue a la gran oposición que tuvieron en el Congreso. Después de las dos pues conflagraciones que había vivido la nación con la guerra en contra de los franceses y del imperio y con la Revolución Mexicana hace 100 años, pues resulta que el Congreso tenía temor de que el jefe del Ejecutivo se convirtiera nuevamente en un dictador. Por lo tanto, le ponían todos los obstáculos que pudieron ponerle. Benito Juárez no pudo darle rango de constitucional a las leyes de reforma y Venustiano Carranza tuvo grandes dificultades para sacar adelante las iniciativas que presentaban y de hecho pues empezó su declinación política por estas confrontaciones o diferencias con el Congreso que finalmente pues van a dar paso a la rebelión de Agua Prieta que acabará con el gobierno y con la vida de Carranza.
Doctora, pues le agradecemos muchísimo su colaboración de esta mañana, este recuento que nos hace acerca pues de la presentación de estos dos informes por parte de Juárez y Carranza, la situación que se vivía pues en el país en los momentos en que estos dos pues personajes hicieron la presentación de estos informes. No sé si tiene una opinión, ¿qué nos podría esperar ahora con la presentación del actual informe?
Sí, vamos a estar muy atentos.
Claro.
Y bueno, siempre es importante que haya este equilibrio de poderes y desde luego que pues el Congreso analice la posición, lo que está haciendo el Ejecutivo, pero en un afán de todos los poderes, pues por sacar adelante los problemas del país.
Claro, sobre todo la situación que estamos viviendo ahorita, que pues no es nada halagadora. Estaremos también al pendiente de qué es lo que pasa por
claro
ahí
que sí.
Con este informe. Pues muchísimas gracias, doctora.
Muy buen día a todos.
Muy buen día también para
gracias.
Usted. Agradecemos a nuestros radioescuchas que se comunican con nosotros. Dalia Sousa, nuestra compañera, nos habla para decirnos que hoy a las 5:30 p.m. habrá un acto público por parte de las familias, de los familiares de desaparecidos en el kiosco del Jardín de los Constituyentes y a las 7 p.m. una misa en nombre de ellos en el Templo del Calvario. Están todos invitados por si gustan acompañar pues a las familias que desgraciadamente han perdido a alguno de sus seres queridos, se encuentran desaparecidos. También el ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana del Cuerpo Académico Cultura y Sociedad invita a la conferencia Las Desapariciones en Jalisco y la Lucha por la Memoria de las Víctimas de la Violencia en Lagos de Moreno. Esta será impartida por los periodistas Darwin Franco y Dalia Sousa. La cita es hoy miércoles 30 de agosto a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura. También estás cordialmente invitado. Y José Hernández se comunica con nosotros y nos dice, como comunidad queremos saber qué pasó con el joven Joel Isidro y llamamos a Derechos Humanos para que obligue al presidente Juan Alberto Márquez y al comisario Javier López Ruelas para que den la cara y expliquen qué le pasó realmente a este muchacho. Queremos y debemos exigir justicia y verdad sobre este caso. Muchísimas gracias, señor José Hernández, por comunicarse con nosotros. Pues en este espacio, Señal Informativa Lago, seguimos con la investigación. información acerca pues de este caso en particular de pues la muerte que no ha sido esclarecida de Joel Salas Armendáriz. Seguimos investigando, seguimos tratando de obtener respuesta por parte de las diferentes dependencias para saber realmente qué fue lo sucedido. Agradecemos mucho también a la sociedad que pues siga al pendiente de este caso, que no se olvide, que se exija justicia, tal como lo dice el señor José Hernández. También ahí tenemos un servicio social. Nos dicen que el lunes por la mañana se extraviaron unos lentes de armazón negra con graduación en el Centro de Salud Delgadillo Araujo. Pertenecen a un practicante en comunidad y es urgente que los recupere. Ofrecemos un apoyo a quien los entregue. Por favor, si llaman a radio y se comunican después conmigo, es la señora Angélica Romo quien está pues solicitándonos este servicio social. Así que si has visto estos lentes que se extraviaron en el Delgadillo Araujo, por favor comunícate con nosotros y nosotros nos comunicaremos también con la señora Angélica Romo, quien está pues pidiendo ayuda para recuperar estos lentes extraviados. También tenemos algunos comentarios acerca pues de la información que te hemos presentado en esta semana aquí en Señal Informativa Lagos, acerca de la nota que te presentamos ayer sobre pues esta posible estrategia política sobre el consumo del agua, en el que te damos información acerca pues de que existen algunos estudios por ahí a los que no hemos tenido acceso todavía, pero en los que se especifica que Lagos de Moreno consume el triple de lo normal en agua. Algunas personas pues nos escribieron algunos comentarios en nuestra página de Facebook, Señal Informativa Lagos. Oscar Macías dice, no creo que, bueno, estoy buscando ahorita, tengo unos problemitas con el teléfono. Nos dice Oscar Macías, no creo que sea la primera vez que acomodan la información para su beneficio, como los parquímetros y tantas cosas más. Tienen muchos años queriendo descentralizar, beneficiarse con el servicio del agua. Pregunten si en ciudades vecinas como León o Aguascalientes el servicio mejoró o solo el cobro se triplicó. Falta mucho para ver a Lagos como un polo de desarrollo para la ciudadanía, porque para los políticos está el presupuesto y las obras. También Antonio Lara expresa, la realidad es que estamos utilizando el agua pública para beneficiar negocios privados, empresas que no pagan impuestos por el uso de agua. También esto es algo que se debe regularizar aquí en Lagos de Moreno, la cuestión de que pues la mayoría de las tomas están pues en un nivel de uso mínimo, de uso doméstico, y tendría que regularizarse también esta cuestión de que pues los negocios o las empresas tendrían que pagar pues algo equilibrado de acuerdo al uso que tienen del agua. También Isabel Arias escribe, pues hay colonias que tienen 3 o 4 días sin agua, entonces, ¿de dónde argumentan el consumo por persona? También esta es una cuestión que se debería tomar en cuenta, cómo es que se dice que cada persona consume el triple de agua, siendo que tenemos estas deficiencias en el servicio, de que pasan pues días, semanas enteras las colonias sin recibir una gota de agua. Y ya para terminar, el señor Rafael Cávez escribe, eso y más, pero por tanta fuga de agua en las tuberías tan viejas. También esta es otra cuestión que se tendría que tomar en cuenta. Pues mucha del agua mucha del agua que llega digamos que se distribuye, pues se pierde debido a las fugas que se tienen, que no se han logrado detectar por el hecho de que son subterráneas. Pues llegamos ya al final de este espacio informativo. Te agradecemos mucho que te hayas comunicado con nosotros, que nos hayas acompañado esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos. Recuerda que mañana tendremos más información para ti. Yo soy Gabriela Arreola. Nos escuchamos mañana. Que tengas un muy buen día.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.